Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos jueves 7 de julio del año 2022. Es un día especial. Hoy se celebra 15 años de la declaración de Machu Picchu como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Esto fue el 7 del 7 del año 2007. Por ello, el gobierno del Perú decretó a este día, el 7 de julio, como el día del santuario histórico de Machu Picchu en honor a este trascendental hecho. En el Perú y en el mundo, te amamos, Yacta querida. Hoy vamos a tener en el programa a José Málaga, él es presidente del directorio de Caja Arequipa. Vamos a hablar sobre el proyecto de ley del Congreso que busca reducir las tasas de interés de los deudores en el sistema financiero. Sobre ello vamos a hablar con él, pero antes tenemos que presentar el dólar en pantalla. En el mercado paralelo se compra en 3 soles 85 y se vende en 3 soles 89 en promedio. En los bancos se compra en 3 soles 85 y se vende en 3 soles 96. Vamos de inmediato con el programa. La Comisión de Economía del Congreso aprobó el pasado 27 de junio un proyecto de ley que obliga a las entidades financieras, sean los bancos, sean las cajas municipales, entre otras, a reducir las tasas de interés que cobran a los deudores puntuales en el pago de sus créditos. El proyecto de ley fue aprobado por 7 votos a favor, 4 en contra, 3 abstenciones, y el ahora dictamen debe pasar al Pleno del Congreso para su debate, que puede ser aprobado o no, pero sobre este proyecto, sus implicancias, vamos a hablar con José Málaga, a quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, señor José Málaga.
Gracias, gracias, don Rumi, por darme la oportunidad de estar a través del R+ y dirigirnos a su audiencia. Para nosotros siempre es un gusto poder hacerlo.
Muchísimas gracias. José Málaga es presidente del directorio de Caja Arequipa y por esta suerte de la tecnología lo tenemos en el programa. Él está en París, en Francia, en este momento un certamen internacional sobre cajas, y vamos a hablar justamente de estos temas. Lo primero, señor Málaga, como empecé hace un momento, hoy se celebra 15 años de esta declaración de Machu Picchu como una de las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. ¿Cuál es su sentir en función de este tema, en principio?
Considero que el Perú es Machu Picchu y es nuestra cara y nuestra visibilidad en el mundo, ¿no? Cuando muchas veces uno tiene la oportunidad de viajar fuera, indica de dónde viene, que es el Perú, y al toque lo identifican con Machu Picchu. Entonces creo que eso es un orgullo para nosotros tener un santuario como lo es Machu Picchu y cómo nos ha ubicado en el mundo de esa forma, ¿no? Existen, creo que, muchas maravillas, al igual que Machu Picchu, en el Perú, pero sin duda la visibilidad mundial que tiene ese santuario creo que debería de ser cada vez más protegido y sin duda utilizado a su vez para poder mostrarnos más al mundo y sobre todo generar riqueza, generar empleo a través del turismo, que es una actividad tan importante que se vio menguada justamente a raíz de la pandemia. Entonces creo que ahí el rol institucional, el rol del Ministerio de Cultura, el rol de Industria y Turismo, el rol del gobierno regional de Cusco y de todos los actores políticos, creo que cobra gran relevancia, ¿no?
Así es importantísimo y fundamentalmente preservar esta maravilla que tenemos en el país. Otro tema también muy cortito, Melgar es un equipo arequipeño, ganó ayer por 2-1, está avanzando en el torneo sudamericano. ¿Cuál es su impresión sobre ello?
No nos ha sorprendido, pero sí estamos completamente alegres. Creo que Melgar es una muestra de lo que debía de ser el fútbol en el país. Lo que está cosechando ahora Melgar se debe a una administración técnica, a una administración que le dio otro nivel y otra visión al fútbol, ¿no? Esa necesidad que tenemos que el fútbol se profesionalice y que los equipos puedan tener visibilidad internacional, no solamente es bueno para el equipo particular, es bueno para el fútbol peruano, es bueno que volteen los empresarios y equipos de otros países a ver a los futbolistas peruanos, al ver al potencial que tenemos. El trabajo profesional en el fútbol da sus frutos, da sus resultados y Melgar es una prueba de ello, ¿no?
Importantísimo. Vamos Gracias. A pasar de frente al tema. ¿Qué opinión tiene usted de este proyecto que fue aprobado en la Comisión de Economía del Congreso que obliga a las empresas financieras a bajar las tasas de interés de los créditos para las personas que sí cumplen con sus préstamos?
El bono del buen pagador. Realmente es absurdo lo que está haciendo el Congreso. Y disculpen que empiece así o responder la pregunta que me haces desde ese punto de vista, porque el Congreso está teniendo un papel regulador los últimos meses o los últimos dos años, cuando ese no es su rol, cuando ese no es su papel. La regulación bancaria y financiera es una de las regulaciones más especiales y sofisticadas que existen en el mercado, y debemos de tener también y reconocer que nuestra superintendencia de banca es una de las instituciones más reconocidas, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Estamos incluso catalogados como una de las mejores regulaciones, incluida con la de Canadá. Y siempre el regulador peruano ha tenido esa necesidad de especializarse, de ser una institución sólida desde el punto de vista técnico. Y lamentablemente el Congreso está metiéndose en un ámbito que no le corresponde. En segundo lugar, un ámbito con un mensaje populista. Y la regulación de servicios, en este caso como el de servicio financiero, no debe de estar imbuida con una connotación política, con una connotación de cálculo político.
Pero no cree usted, permítame, pero sí. ¿No cree usted que es bueno para los clientes mejorar justamente esas condiciones crediticias para estas personas que sí cumplen adecuadamente con sus obligaciones?
Es que uno no puede establecer quién es buen pagador y quién no es buen pagador. La estructura de riesgos que determinan los bancos está directamente relacionada con los hábitos de pago de los clientes, y eso es una estructura que está relacionada directamente a los hábitos de las personas o de las empresas. Las empresas la conforman las personas. No podríamos tener una ley que indique que todos los peruanos desde el día en seis meses, si es que hacen deportes, van a ser deportistas, porque sencillamente una ley lo decreta así. Los hábitos de pago son estructurados de esa forma. No nos olvidemos, querido Rumi, que la regulación bancaria tiene una lógica que es preservar el dinero de los ahorristas. Ese es el principal rol de la superintendencia de banca. ¿Por qué? Porque las instituciones financieras justamente son intermediadores de dinero. Reciben los excedentes de las personas que ahorran y se los entregan a las personas que requieren a través de los créditos. Si nosotros tenemos un buen pagador en la institución Caja Arequipa, vamos a poner como ejemplo, por seis meses, y esto es una ley, al día séptimo mes lo que va a exigir el cliente es: mejórame la tasa. Y lo que es peor, no va a decir únicamente mejórame la tasa, porque puede ser que de repente en un banco o en otra caja esté en default y tenga una calificación. ¿Qué es lo que dice la regulación ahora? Si una persona está en default en una institución financiera y en otra está pagando al día, tiene que alinearse. Eso se llama el alineamiento de la calificación crediticia. Con una ley de este tipo, lo que podríamos en riesgo es que cualquier persona que tenga un crédito no pago o impago en alguna institución del sistema financiero y en una esté pagando, que se le mejore la tasa, que se le premie, entre comillas, y adicionalmente que no lo califique en el sistema financiero como tal, como mal pagador, sino como buen pagador, porque en una sola institución financiera lo estuvo haciendo. Repito, bajo esa misma lógica, un buen pagador es un hábito en la vida de las personas, efectuar y cumplir con sus obligaciones, pagar servicios, pagar colegios puntualmente. Existen muchos factores adicionales que hayan podido quedarse sin empleo, que hayan podido tener algún mal negocio, lo que fuera, pero no se puede decretar a través de una ley un aspecto específico para una condición de pago de una persona que sujeta crédito. Eso, como te digo, arrastraría una serie de consecuencias que son completamente negativas y adversas.
A propósito de ello, permítame, a propósito de ello, de consecuencias, justamente la Superintendencia de Banca y Seguros consideró que de prosperar la propuesta podría ocasionar un efecto adverso, es decir, posibilitar un alza en las tasas de interés de los créditos. ¿Podría explicar usted por qué podría producirse esto?
Justamente porque nosotros cuando calificamos a un cliente que ya esté a una cantidad de tiempo en el sistema financiero, la competencia y la baja de tasas es natural. ¿Y por qué te voy a decir que es natural? Porque el día de hoy José Málaga ingresa al sistema financiero. Nunca estuvo en el sistema financiero. Ese es el rol de las cajas. Incluimos a gente en el mundo financiero. A los dos meses ya mi hábito es público, porque ya salen las centrales de riesgo, ya salen el RCC. Y sale publicado cuánto estoy debiendo. Y sale calificada mi forma y medio de pago. A los seis meses ya voy a tener 4, 5, 6 ofertas porque soy un buen pagador. No porque exista una ley, es porque el mercado y con la publicidad de la información hace que yo ya esté en el mundo financiero y pueda ser susceptible a mejoras de tasas, ya sea por compra de deuda, ya sea porque la competencia viene y ofrece mejores tasas. Eso es una regulación normal y natural del mercado, a diferencia de que haya una imposición en la que yo pacte libremente con mi cliente, establezca una tasa de interés determinada al inicio de la relación comercial y a los seis meses él me pretenda que le haga una mejora en la tasa de interés. ¿Eso qué va a generar? Va a generar una distorsión en la calificación, va a generar una distorsión en la proyección de pagos y de ingresos que tiene la institución financiera. ¿Y qué va a generar como consecuencia? Que las instituciones financieras se blinden y ese potencial riesgo que podría ser disminución de la tasa sea cubierto con un incremento de la misma. Entonces es por eso que la SBS indica que esta norma va a ser contraproducente. Un claro ejemplo de cómo una norma ha sido contraproducente para todos los peruanos fue las normas de control de tasa de crédito. Ese control de tasa de crédito que anteriormente se regulaba por el mercado terminó siendo completamente nocivos, porque no solamente no afectó a los bancos, que era supuestamente donde querían dirigir las balas el Congreso, sino afectó a todas las instituciones microfinancieras que por su nivel de riesgo y por su alto costo operativo tienen tasas altas. Entonces, la norma no debió de ir por un control de tasas, la norma debió de ir por atender otros requerimientos a instituciones microfinancieras, que es las que llegan a donde están los micro y pequeños empresarios, con la finalidad que puedan tener oportunidad de fondeo más barato, con la finalidad que puedan tener incluso hasta un bono de formalización, con la finalidad de poder incluir a más gente en el mundo financiero y poderle dar la posibilidad el Estado de llegar con una obligación de formalización y con la posibilidad de repente incluso a través de COFIDE poder ver la opción de fondear con montos más baratos y conseguir dinero mucho más barato y accesible a esas instituciones microfinancieras. No hicieron ese análisis. ¿Qué fueron? Por lo más sencillo, vamos a poner una tasa en el control de intereses. Sí. ¿Qué generó eso, Rumi? 250.000 personas fuera del sistema financiero, que necesitan de la ayuda del sistema financiero, pero bajo ese esquema no pueden ser atendidas porque el nivel de riesgo y el costo operativo es demasiado alto. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Entregarlas a otras modalidades de fondeo que están en el mercado, que son ilegales, que tienen prácticas inmorales, incluso hasta delincuenciales, para poder cobrar y efectuar esos préstamos. Entonces, realmente el impacto que busca el Congreso es completamente adverso y negativo a lo que pretende con estas normas, que única y exclusivamente tienen como finalidad ser populistas y salir en la foto para poder tener réditos políticos, ¿no?
De otro lado,
así de claro y directo, pero creo que sí. Eso no se puede llamar no se le puede denominar políticamente, sino se tiene que ser completamente claro y directo. Es una norma nociva.
Vamos a estar muy atentos a lo que el Congreso decida sobre el tema. De otro lado, ¿cómo están las colocaciones de créditos en el sistema microfinanciero? Porque ya hemos pasado el primer semestre del año, estamos ya en camino al segundo. Obviamente, ¿cómo está el sistema microfinanciero en cuanto a las colocaciones de créditos?
Tenemos una muy buena noticia en relación al crecimiento del mundo microfinanciero. Creo que hemos cerrado el año, al menos particularmente en Caja Arequipa, estamos sobre aproximadamente el 134% de nuestra meta en colocaciones, de nuestra meta en captaciones. El mundo del pasivo, es decir, de los ahorros, se viene bastante complicado en el último semestre para las instituciones financieras, pero muy bien para los ahorristas. Las tasas están empezando a incrementarse. No teníamos tasas de más de 4 o 5% hasta el año pasado, y hoy día hay varios bancos que están sobre el 6%, hay cajas que están sobre el 8.5%, 9%, y eso, ¿a qué se debe? Se debe al incremento de la tasa de interés en Estados Unidos, al incremento de la tasa de interés en el Perú, para obviamente protegerse un poco contra el impacto de la inflación, pero también da la oportunidad para que existan oportunidades pasivas, es decir, de ahorros, de operaciones pasivas para nosotros, que puedan aprovechar los ahorristas. Entonces, el segundo semestre se viene un poco complicado. Eso va a generar, obviamente, que haya menor spread en las instituciones, menor margen de ganancia en las instituciones. Es un costo adicional, un costo financiero adicional, que en su momento va a tener que ser evaluado. ¿Qué nos queda? Ser más eficientes.
Eso es importante.
Esas situaciones son las que genera el mercado. Y es más, esos son los grandes retos a los que se inviertan, a los que se enfrentan organizaciones reguladas como las nuestras, ¿no?
Así es.
Esas cosas no se regulan por ley. Y anteriormente, en otros años hemos visto que eso ha sido una desgracia, y hay otros países que también la han pasado mal por pretender regular aspectos netamente de mercado con leyes, ¿no?
En el caso, por ejemplo, del retiro de la CTS, hay libre disponibilidad hasta diciembre del próximo año. ¿Cuál ha sido el impacto en el sistema de cajas municipales?
Sí, ha traído un gran impacto porque uno de los principales elementos de fondeo de las cajas municipales son justamente las CTS. Y no solamente a las cajas municipales, a diversas instituciones financieras. Pero mira el impacto, ¿no? ¿Cuántas personas en el Perú tienen CTS, querido Rumi? 3 millones. De una población económicamente activa de 14. Y 11 millones en el subempleo. Eso está generando una gran oportunidad para un sector importante de la población, porque tiene liquidez, pero tiene dos efectos negativos. El primero es que es una política que no llega realmente a donde las personas lo necesitan, personas que no tienen un trabajo formal y que sin duda no van a tener acceso a su CTS. Y en segundo lugar, el CTS tiene un fin previsor, un fin de compensación económica cuando uno no tenga la posibilidad de acceder a un trabajo, de tener un trabajo, ya sea por renuncia, por despido, por jubilación o lo que fuera. Y justamente ahí está la CTS para cumplir ese rol que va a cubrir una posibilidad de requerimiento económico en un momento de escasez. ¿Y qué es lo que se está haciendo con esa decisión nuevamente populista? Que la gente pueda obtener liquidez, pero en un momento en el que quizás no sea una necesidad apremiante, sino dirigido para cualquier otro aspecto que no es para el cual fue creado. Nuevamente una decisión política, pero que no tiene el impacto que realmente se necesita.
De otro lado, estamos viendo una competencia en el sector. El retiro de los fondos de las AFPs, el retiro de los fondos de las CTS, permite que haya competencia entre bancos, entre entidades financieras, para atraer ese dinero de la AFP, de la CTS, para colocaciones a plazo fijo. Cuéntenos un poquito de este proceso.
Sí, bueno, es otra de las oportunidades que se han generado, es por qué la AFP va a rentabilizar mi dinero si no se libera. Si es que se libera, lo que están haciendo las instituciones financieras, que creo que es completamente legítimo además, es brindar oportunidades de rentabilidad de esos excedentes. No nos olvidemos que la AFP se encuentra directamente relacionada al fondo particular de retiro, de pensión, al fondo pensionario privado, que va a tener un rol de compensación económica desde el momento que uno se jubila y accede al mismo hasta que fallece. Entonces, ¿qué es lo que las AFPs han sido satanizadas? Creo que las AFPs han sido satanizadas en su momento porque han tenido varias debilidades: poca comunicación, altos rendimientos financieros y utilidades, pero pérdidas en los fondos pensionarios, restricciones en la posibilidad de inversión que la propia regulación la establecía, y eso también hizo que los propios fondos pensionarios del país no sean invertidos dentro del país, sino fuera del país, restricciones para llevar los fondos fuera del país y una serie de elementos que en este momento han generado pues una mala reputación del mundo de AFP, es lo que ha generado muchas personas digan, prefiero tener mi dinero a tenerlo en una AFP. ¿Qué es lo que ha sucedido? Cuando se han presentado ese tipo de situaciones, las instituciones financieras como cajas municipales, bancos, pymes financieras, han optado por plantear alternativas de ahorro y esos excedentes puedan ser captados en nuestras instituciones como un elemento más. Nosotros en su momento tuvimos, te comento, un producto que lo llamamos Edad de Oro. Salimos con muy poco, con mucho temor, porque nunca lo habíamos hecho. Era un elemento nuevo. Proyectamos que en el primer año podíamos llegar a unos 50 millones y llegamos a 300, querido Rumi. Entonces, creo que ahí hay una gran oportunidad que se presenta. Creo que existe una cantidad de un nivel de rentabilidad importante.
Importante.
Y sí, mi sugerencia a todos tus oyentes es que si tienen la posibilidad de acceder a las AFPs, a su fondo de AFPs, lo vean como un ahorro y no como un ingreso extraordinario que puedan disponer del mismo, porque eso va a ser y eso va a tener un rol pensionario en el futuro. Entonces,
mi sugerencia es que
lo guarden,
tenerlo en cuenta.
Que lo ahorren.
Importantísimo. Así es. Le decía que es importantísimo tenerlo en cuenta. Ya estamos cerrando el programa. Yo le agradezco muchísimo, señor José Málaga, pero 15 segundos para redondear el tema que hemos hablado el día de hoy.
Mi sugerencia al Congreso es que se informen, que vayan a la SBS, que es el especialista, que pregunten a las cajas municipales. Señores congresistas, las cajas municipales somos empresas municipales 100% públicas y que estamos más de 40 años en el mercado público financiero. Sabemos cuáles son las necesidades, sabemos dónde debemos de ir, sabemos bancarizar. Nosotros podemos ser los vehículos perfectos para que ustedes puedan tener un gran impacto en las micro y pequeñas empresas. Pero no se pongan a regular aspectos que no están dentro de sus competencias y que son aspectos altamente especializados, que lo único que están haciendo es ocasionar un efecto inversamente y directo en contra del mundo de las micro y pequeñas empresas. Existen otros elementos que pueden ser de mucha ayuda y para eso está el gremio de cajas municipales a través de la federación, para ponernos a disposición de ustedes conjuntamente con la SBS, conjuntamente con el gremio de bancos que aglutina Sbanc, que creo que es importante poder tener esa cercanía y sobre todo evitar que normas como las que se están promoviendo, como las de control de tasas que ha afectado tanto al mundo microfinanciero, puedan seguir afectándonos.
Bien, muchísimas gracias, señor José Málaga, por estar en el programa.
Y para nosotros siempre es un honor, siempre a su disposición y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Gracias.
Muchísimas gracias, estuvimos con José Málaga, presidente del directorio de Caja Arequipa. Nos vamos ya. Muchísimas gracias, hasta el día de mañana. Tupananchiscama, huarquecuna panecuna llactamasicuna, que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.